Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a esta nueva entrega donde vamos a seguir llenando, tal vez si se puede decir así, o siguiendo esta cadena que hemos estado ya tocando varias semanas, hablando sobre los CDNs. Y bueno, esta semana vamos a estar hablando sobre energía, pero antes de comenzar con este tema, dos cosas importantes primero. La primera es que recuerden que todavía seguimos luchando contra el coronavirus, así que ya saben, no se olviden salir de su casa sin su barbijo, desinfectarse, usar alcohol en gel, pero sobre todo respetar la distancia, ¿no? Que lo recomendable es entre 2 metros y 1.5, ya, así que tomen eso en cuenta. Y la segunda cosa importante es que tenemos que presentar a Dani Valderrama, que nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara. Bienvenidos a todos, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando una semana más. Así como lo ha dicho Sara, deben tomar estas recomendaciones que, bueno, nos cuidamos entre todos. Y además, como también ha mencionado Sara, hoy vamos a hablar acerca de energía y, bueno, ¿qué más? ¿Qué mejor, no? Hablar de un tema tan importante, ya que igual el día de mañana es el Día Mundial de Energía y que, bueno, todos necesitamos saber un poco más acerca de este tema y cómo está relacionado a lo que es el medio ambiente, ¿no?
Exacto, como lo decía Dani, hemos decidido concordar este programa junto con el Día de la Energía. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, así que escuchen este currículum en sí. Nuestro invitado tiene un máster en Ciencias y Tecnologías de Energías Renovables con doble licenciatura en Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental, con experiencia en desarrollo y gestión de proyectos técnicos, de investigación e impacto social. Especialista en modelación de sistemas energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero a nivel sectorial nacional para aplicaciones en planificación y formulación de políticas nacionales y miembro reconocido a nivel Bolivia del Roster of Experts de la CMNUCC. Este currículum continúa, amigos, pero nos tomaría todo el programa. Así que démosle la bienvenida a Carlos Fernández. Bienvenido, Carlos.
Gracias, me está sonrojando. No es tanto más, por si acaso, es una línea o dos. Bien. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Carlos, por acompañarnos en el programa de hoy, pero sobre todo explicarnos sobre esto, este tema de energía. Bueno, antes de comenzar con el tema, nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre ti, un poco más allá de lo que yo ya les iba comentando sobre tu carrera.
De hecho, pensaba utilizar eso como introducción. Mi nombre es Carlos Fernández, tengo 28 años, he estado trabajando en el área de energías renovables desde el 2014, básicamente. He salido de la universidad y me he puesto a trabajar en el tema en varias instituciones, ¿no? Energética es una ONG que trabaja en el área ya 25, 26 años. He comenzado ahí trabajando en instalaciones de sistemas renovables y instalar panelitos hacia el campo donde no llegan las cosas y proveer un poquito de energías alternativas a población que no tiene acceso. Luego he estado trabajando, haciendo medio tiempo de trabajo mientras hacía mi maestría en la universidad. Ahí es donde me he especializado en el tema de planificación energética. Es un área que me gusta un montón porque te da una suerte de intentar pensar a futuro qué es lo que puede pasar. Entonces, me gustó mucho el área, así, jugar a ser adivino. He tenido experiencia en trabajar en un montón de instituciones. Ahorita trabajo en Innovación Sostenible, que es una empresa que tenemos con unos amigos más y mi hermano, que somos consultores ambientales y tenemos algunas otras líneas de proyectos. EcoDelivery, digamos, es uno de los más famosos, es un servicio de mensajería en bicis, que nos dedicamos a mensajería y paquetería básicamente en Cochabamba. Y bueno, no sé, mi último trabajo estaba justamente enfocado a analizar un poquito lo que han sido las NDCs del sector energía y hacer un análisis, una recomendación de qué es lo que se puede hacer en adelante. Esto con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. He estado trabajando como consultor externo en todo caso, así que, bueno, esa es un poquito la historia de mi vida en el sector.
Qué bueno escuchar a ti, Carlos, y bueno, con toda esta experiencia que nos estabas hablando acerca del tema energético, ¿no? Justo comentarte que en estas semanas, en los anteriores programas, hemos estado hablando acerca de las contribuciones determinadas a nivel nacional y, bueno, lo estamos enfocando en ciertos puntos relacionados, ¿no?, a lo que es el país. Pero ya, bueno, entrando a este tema, igual para que la gente conozca un poco más acerca de lo que es energía, Carlos, ¿nos puedes comentar qué tipos de energías existen?
Claro, creo que es una pregunta súper amplia, ¿no? El hablar de energías va por dónde quieres analizarlo, ¿no? Hay un montón de clasificaciones y formas de subdividirlas y de entenderlas. Digamos, dos de las más comunes podrían ser, digamos, energías fósiles y energías renovables, que es la clasificación más difundida en todo lado, y también otra que es súper básica es energías primarias y energías secundarias. A grandes rasgos, esta primera clasificación de fósiles renovables, cuando hablamos de energías fósiles, hablamos de energías que provienen de un recurso finito, normalmente recursos fósiles, gas, petróleo y otros derivados que podemos encontrar en diferentes, pozos, reservorios, y que pueden ser utilizados para poder generar algún tipo de energía por combustión normalmente. Entonces, estos son recursos o un tipo de energía química que se utiliza básicamente y es la que hemos utilizado en nuestra casi totalidad desde la época industrial, ¿no?, a nivel mundial. Después tenemos las energías renovables, que son energías que provienen de recursos que teóricamente son infinitos, que no se van a desgastar. Estamos hablando del sol, de energía maremotriz, caídas de agua, el viento, un montón de todos estos recursos y subdivisiones, biomasa, geotermia y demás. Entonces, esta fuerte diferenciación es lo que hace tener una idea de energías renovables y energías fósiles, ¿no? Por el otro lado, tenemos lo que serían energías primarias y energías secundarias. Las energías primarias vendrían a ser estas energías que podemos utilizar en su estado bruto, digamos. Como decir, petróleo, tenemos el petróleo ahí, lo quemamos sin hacerle ningún tipo de proceso, refinamiento o tratamiento, y ya tenemos una fuente de energía calórica. Entonces, ese es un tipo de energía primaria. Digamos, el sol también podría ser una energía primaria porque nos llega a la radiación de manera directa. En contraparte, las energías secundarias vendrían a ser energías que han sido procesadas o tratadas de algún tipo para poder ser utilizadas de otra manera. Es decir, si tratamos el petróleo y lo refinamos y destilamos y lo pasamos por un montón de tratamientos y procesos, tendríamos gasolina, diésel y otros derivados que podemos utilizarlos en nuestros autos. Entonces, la gasolina es un combustible o una energía secundaria. Y es el mismo caso, digamos, con la electricidad. La electricidad también ha tenido que pasar por varios procesos de transformación para volverse energía eléctrica que es utilizable en nuestras casas. Eso a grandes rasgos, digamos, porque, como les digo, hay miles de formas de clasificar y subclasificar lo que sería energía, ¿no? También nos podemos ir a temas filosóficos y otras cosas más de fondo, pero con esos dos conceptos creo que es suficiente.
Mira, una vez que ya tenemos como estos conceptos de energía, también algo que siempre nos hacemos, que yo creo que muchas de las personas que nos escuchan se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre energía y cambio climático?
Bueno, el cambio climático es un proceso por el cual estamos atravesando a nivel global, ¿no? Es el cambio de los patrones climáticos que experimentamos en diferentes zonas, ¿no? Este, básicamente se ha comprobado que es un producto de la alteración de la composición atmosférica del planeta. Esto, básicamente, por la emisión de gases de efecto invernadero que son liberados, por las diferentes actividades que tenemos como humanidad, y que al liberar gases, estos se acumulan en la atmósfera y generan un efecto invernadero, que es lo que produce, en consecuencia, el incremento total de lo que sería la temperatura global. Y de ahí tenemos estos procesos de cambio climático, ¿no? Entonces, la energía es básicamente el principal contribuyente a este efecto, ¿no? Si revisamos los datos, digamos, del IPCC, en sus últimos informes muestran que entre el 60 y tantos y 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera provienen del sector energético de manera indirecta o directa, ¿no? Es decir, cada vez que tenemos nosotros alguna actividad humana, normalmente esta involucra energía. Y la energía, para producirse, como les mencionaba anteriormente, tenemos que obtenerla de alguna otra fuente, normalmente primaria. Y estas fuentes primarias normalmente son combustibles fósiles. Y al quemar combustibles fósiles estamos liberando una gran cantidad de carbono y gases de efecto invernadero en general, digamos, a la atmósfera, que van a permitir que suceda este efecto, ¿no? Entonces, la energía está estrechamente ligada con el cambio climático, es el principal contribuyente, y se puede fácilmente encontrar información respecto a cuál es la contribución de el efecto del consumo de estos tipos de energéticos a nivel global, ¿no?
Wow, es algo que, bueno, creo que todos deberíamos conocer, ¿no? Este tema de la relación de la energía con lo que está ocasionando el cambio climático. Y bueno, algo que también es parte de este tema del Acuerdo de París, ¿no? O bueno, en realidad es una de las metas, es la adaptación y mitigación al cambio climático, y en sí todos los países que han firmado este acuerdo tienen que construir estos documentos, estos compromisos climáticos para tratar de, si bien no reducir, pero sí mantener las emisiones de gases de efecto invernadero que en sí están produciendo como país, ¿no? Entonces, bueno, acá te pregunto, Carlos, ¿de dónde proviene la energía de nuestro país? ¿Y qué significa matriz energética? Bueno, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando matriz energética específicamente de nuestro país?
Ok. Cuando hablamos de la matriz energética, estamos hablando del mix de fuentes de energía primaria que estamos utilizando para cubrir las necesidades de nuestro sistema energético, ¿no? Del país, básicamente. Entonces, si consideramos la matriz como un mix, analizando esta matriz, podemos saber de dónde proviene la energía, ¿no? En el caso de Bolivia, si no me equivoco, al 2019, el 69% de la energía estaba proveniendo de combustibles fósiles, de centrales termoeléctricas, que utilizan principalmente gas natural y en una mucho menor medida diésel para hacer funcionar turbinas que transforman esta energía calórica, este proceso de combustión, en energía eléctrica, ¿no? Entonces, a nivel nacional, nuestra matriz está compuesta básicamente, nuestra matriz eléctrica, por si acaso, está compuesta en su mayoría de centrales termoeléctricas. Ahora, si hablamos de la matriz energética total, también hay que incluir todo el resto de combustibles que no están considerados dentro de este mix que acabamos de presentar, ¿no? 69% termoeléctricas, digamos 30 y algo por ciento hidroeléctricas, 29 tal vez, 2% renovables, es más o menos los rangos de valores que se utilizan. Les estoy dando números redondos porque no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es más o menos esa la relación. 2/3 termo, 1/3 hidro y el resto, los decimales en medio, son renovables. Como les decía, esto es solamente la fracción eléctrica. Y toda la fracción eléctrica a nivel nacional representa el 12% de toda la matriz de combustibles que utilizamos a nivel nacional. El resto, pues es decir, el resto de esos 12%, esos 88% de energía está proviniendo de diferentes fuentes. Creo que un 4% proviene de biomasa y el resto, estos 84% restantes, provienen de el consumo directo de gas natural, de gasolina, de diésel, querosén y otros derivados de petróleo. Entonces, tenemos una matriz energética a nivel nacional bastante sucia en relación a otros países. Si nos enfocamos específicamente en el sector eléctrico, que es a lo que hacemos mucho, hay una gran mezcla de estas dos ideas. La gente suele asociar energía con electricidad, pero en realidad energía es un montón de cosas más. Igual tampoco estamos tan bien en el sector eléctrico. Ahora bien, hay planes y hay avances y de hecho tenemos nuevas centrales de renovables que se están instalando, pero esa es más o menos la situación en estos últimos años. Seguro que estos números pueden cambiar un poco o un poco más, un poco menos de alguna de estas fuentes de energía, pero va a depender un poquito de las unidades en las cuales estamos trabajando. Yo le estoy hablando de porcentajes de potencia instalada, digamos, pero podríamos estar hablando de porcentajes de consumo de energía en kilovatios hora o en petajoules o en billones de barriles equivalentes de petróleo. Y podemos estar hablando desde la parte de oferta o desde el consumidor. Entonces, hay un montón de matices que pueden ajustar ligeramente estos porcentajes, pero eso es más o menos la idea. 12% electricidad, el resto combustibles fósiles, 4% biomasa. Dentro de la electricidad, 2/3 combustibles fósiles, 1/3 renovables. Esa es la situación actual del país.
A la siguiente pregunta, en realidad quiero como darle un pequeño ejemplo, porque vamos a hablar sobre exportación de energía, ¿no? Y yo sé que seguramente mucha gente se debe estar preguntando, ¿es posible? Y aquí va mi ejemplo, ¿no? No sé si se acuerdan, si fue el año pasado o el anteaño pasado, en Argentina hubo como un gran apagón, y este apagón incluso como que afectó también a Uruguay, ¿no? Así como un dato curioso que se me ocurrió meter antes de la pregunta. Pero ya volviendo a nuestro país, yo sé que todos hemos escuchado hablar sobre las hidroeléctricas y ya, bueno, se tiene un enfoque a la construcción de megaplantas como las hidroeléctricas con visión de exportación hacia otros países. Carlos, ¿de qué manera esto podría repercutir en las contribuciones determinadas a nivel nacional del país?
Okay, respecto a que si es posible o no exportar energía, o sea, teóricamente es posible. Lo único que tenemos que hacer es instalar una mayor cantidad de potencia o de centrales con potencia elevada, como son estas megahidros, para obtener un excedente y eso vendérselo a los países que estén interesados. Y esta línea de pensamiento ha sido instalada en las políticas nacionales y el plan de desarrollo, los planes de desarrollo sectoriales como un eje estratégico para el sector y para el país en general, ¿no? Sabemos que el gas es un recurso finito y se nos va a acabar, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ok, vendamos electricidad. Entonces, es bastante lógico el proceso que se ha seguido en el tema. Ahora, cuando hablamos de que tengan impactos, ahí es donde hay mucha discrepancia respecto a cómo funciona, ¿no? En la gran mayoría de los documentos, digamos, si revisan los factores de emisión, digamos, de entidades internacionales que están asociados a hidroeléctricas, la gran mayoría dice que una hidroeléctrica no va a generar emisiones de gases de efecto invernadero porque es una energía renovable que se utiliza, no está quemando nada, no está emitiendo nada. Pero, y ahí está el pero muy fuerte que tenemos, en general, todas estas centrales y estos niveles de emisión han sido medidos para centrales en áreas nórdicas o con climas fríos o en zonas donde no había demasiada vegetación. Entonces, Ya cuando hacemos un análisis más detallado de centrales específicas que están en zonas con altas temperaturas, con alta biomasa, digamos, alta carga de biomasa, lo que sucede es que vamos a estar asociados a una fuente que no es considerada en otros casos, ¿no? Que es la descomposición de materia orgánica. Si digamos, tenemos un embalse de centrales hidroeléctricas en el Amazonas, en algún momento, materia orgánica, peces, bichos, cualquier cosa que caiga a la represa y que se quede ahí, madera, microorganismos, algas, cualquier cosa, en algún momento va a morir, va a irse al fondo de la represa y se va a descomponer de manera anóxica ahí. Eso va a emitir metano, y el metano es un contribuyente mucho más fuerte que el CO2, digamos, en términos de potencial de calentamiento. Y bueno, esas emisiones van a tener un efecto sobre nuestras contribuciones nacionales. Ahora, dicho esto, también hay que tomar en cuenta un poquito la situación del sector energético en relación a las contribuciones, ¿no? Por ejemplo, nuestras metas de contribución determinadas nacional no han sido definidas explícitamente en emisiones que queremos reducir. Están definidas como metas que queremos lograr en los diferentes sectores, digamos, bosques, aguas, energía. Entonces, en energía nosotros hemos propuesto, vamos a hacer 79% renovables en temas del mix de energías que vamos a tener en eléctrico, que vamos a tener en el país. Y esto considera estas megacentrales, ¿no? Entonces, si queremos lograr estas metas que hemos propuesto del porcentaje de renovables en nuestra matriz eléctrica, tenemos que poner esas centrales. Pero si lo analizamos desde otro enfoque, digamos, un poco más frío y con números asociados a emisiones, obviamente el sector energético, que antes no tenía, digamos, emisiones asociadas a estas centrales, si ponemos centrales que van a emitir gases de efecto invernadero como metano, obviamente van a incrementar las emisiones totales del sector, ¿no? Entonces, ahí hay un problema bien, bien fuerte desde cómo analizamos el tema de nuestras contribuciones determinadas nacionales, ¿no? Queremos analizar las metas que hemos propuesto, queremos analizar las emisiones como tal, y bueno, también hay que, de hecho, verificar, cuantificar con un dato exacto de cuál es el nivel de emisión que podríamos estar esperando de estas centrales. No todas las centrales se comportan de la misma manera y van a depender mucho de variables como la superficie inundada de las represas, el alto de la represa, la zona, la temperatura, el tipo de biomasa, microorganismos que hay en la zona, y todo eso va a ayudar a definir cuál es realmente el impacto que va a tener sobre un incremento de las emisiones, ¿no? Hay que tocar con mucho detalle estos temas, ¿no? Puede ser un eje estratégico y necesario para el desarrollo del país a futuro, pero también hay que considerar cuál es el impacto ambiental que van a tener. Y bueno, además de eso también hay otros impactos sociales que están de lado, y es mucho más complicado hablarlo, ¿no? Entonces, ahí casi, casi que los dejo con una segunda pregunta, ¿no? Estoy respondiendo. Depende de cómo estamos analizando nuestra NDC, básicamente.
Bien, amigos, vamos a interrumpir un segundito el programa para mencionarles nuestras redes sociales. Ya saben que pueden buscarnos en Facebook como Aterrizando y también en Facebook como Fundación Gallapacha. La Fundación Gallapacha también tiene una página en Instagram, por si a ti te gusta estar más en Instagram. Así que ya saben, cualquier comentario, cualquier opinión es bienvenida, así que no duden en escribir. Aprovechando nuestro espacio de redes sociales también, por si les quedan dudas, y esperemos que no, después del programa sobre temas de energías y CDNs también, pueden buscar a Carlos vía Facebook como Carlos Fernández Vázquez. Bueno, ahora sí, continuamos con más del programa, Dani.
Bueno, volviendo al tema, Carlos nos estaba hablando acerca de lo que es energía y CDNs, ¿no? Esta relación que bueno, está altamente estrecha con estas emisiones de efecto invernadero que de algún modo incrementan este tema del impacto ambiental, ¿no? Nos ha comentado acerca de también que estos compromisos climáticos que se estaban construyendo como país deben tomar en cuenta la verificación y cuantificación de los posibles posibles emisiones que podríamos tener al implementar ciertas propuestas que se están planteando ya ahora, ¿no? Bueno, pero igual como nos estaba comentando Carlos, acerca de estos tipos de energía, ¿no? Están las energías fósiles y las energías renovables, ¿no? Y bueno, aquí Carlos va la pregunta, ¿cómo es que la energía renovable puede contribuir al desarrollo del país?
Creo que si hay una tecnología que realmente nos puede impulsar y puede ayudarnos realmente a lograr nuestras metas de contribuciones, son las renovables, ¿no? Ahora, básicamente porque una de nuestras metas es metamos un montón de renovables, 79% hasta el 2030. Pero, ¿cómo realmente nos va a ayudar? Creo que hacer esta transición desde centrales y uso de energías fósiles hacia una economía renovable, sostenible, nos va a permitir realmente activar un nuevo proceso, una nueva forma de actuar y cambiar y economía social, ambientalmente, económica, social y ambientalmente, ¿no? Las energías renovables representan una oportunidad crítica, digamos, para comenzar a darle la vuelta a la situación, ¿no? Sin ir lejos, digamos, y como se entendía inicialmente, cualquier central renovable debería ser mejor que una termoeléctrica. Eso nuevamente está un poquito, veremos por la situación y las condiciones de estas hidroeléctricas que estamos pensando instalar. Pero dejando de lado esas, digamos, hay un montón de otras alternativas que tenemos que pueden ser útiles y pueden ayudarnos a lograr metas interesantes, ¿no? Digamos, las nuevas centrales renovables solares que han instalado en Oruro han representado un fuerte movimiento económico y de personas y trabajo, digamos, que se ha generado a nivel nacional para introducir este tipo de tecnología al país, para que comience a generar energía. Entonces estamos generando, además de trabajo y movimiento económico y todas estas cosas, un extra que es positivo para nosotros, ¿no? Estamos dejando de utilizar gas natural, que podríamos venderlo incluso, ¿no? Entonces, hay un montón de oportunidades que están ligadas a esto, además de generar trabajo y desarrollar la economía. Además, estamos haciendo un uso eficiente, digamos, de los recursos que tenemos, ¿no? Nos conviene siempre vender, qué sé yo, no estoy seguro del precio exacto del gas natural, pero nos conviene vender gas natural en el mercado externo porque el precio de exportación es mucho más alto que el precio local que tenemos, que es un precio diferenciado, digamos, o subsidiado para este tipo de combustible. Cualquier cosa que no usemos en este sector, ya sea gas natural, gasolina, diésel, otros, y podamos venderlo afuera, nos conviene, nos va a generar ingresos adicionales. Por otro lado, si tenemos más renovables, vamos a ser más sostenibles, vamos a tener un menor impacto ambiental sobre el sistema. Esto puede estar asociado a un montón de otros aspectos, ¿no? En salud, han comenzado a haber estudios que muestran que poblaciones cerca de centrales que emiten gases de efecto invernadero tienen o están más asociadas, digamos, a enfermedades respiratorias. Pero obviamente depende el caso y el caso, y hay que estudiarlo a fondo para los casos específicos de Bolivia, pero hay un montón de cosas que están ligadas a las renovables que pueden servir como un impulso, digamos, para hacer este cambio. O sea, de entrada creo que es una oportunidad de oro, además de que hay un montón de apoyo y financiamiento internacional que está bastante comprometido con el desarrollo sostenible, y uno de estos ejes claves para el desarrollo sostenible son las energías renovables en nuestros sistemas.
Como Carlos lo iba diciendo, ¿no? Sabemos muy bien que, bueno, Cochabamba es una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica. Y no recuerdo bien si era el 80 o 60% de esta contaminación es debido a el transporte, ¿no? Entonces, Carlos, la pregunta es, ¿qué alternativas se pueden ver para la energía de la movilidad urbana?
Todo esto que les he hablado hace poquito, estaba enfocándome bastante en lo que serían las centrales de generación. Y estoy aprovechando esta pregunta para meterme al otro extremo, ¿no? Estamos hablando del 12% de la anterior pregunta y con esta nos vamos a meter al otro 80 y tantos% de emisiones. Entonces, las energías renovables nos permitirían tener una fuente de energía sostenible, limpia, segura, para proveer y para desplazar el consumo de combustibles fósiles que tenemos en nuestras movilidades del día a día. Si nosotros nos subimos un auto, a un micro, a cualquier cosa, estos van a estar funcionando a gas, a gasolina o a diésel. Todos estos son combustibles fósiles y todos estos generan y están asociados a emisiones de gases de gases de efecto invernadero, material particulado, componentes dañinos para la salud. Entonces, bueno, básicamente la movilidad urbana va a poder desarrollarse de manera sostenible solamente si tenemos una matriz energética sostenible para comenzar. Alternativas de desarrollo para la movilidad urbana, la más clara y la más obvia, digamos, que está comenzando a tomar fuerza es la electromovilidad. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente transformar o desplazar las movilidades convencionales, estas que les mencionaba que utilizan motores de combustión, por movilidades que utilizan energía eléctrica como fuente de movimiento. Y esto ya no es nada del otro mundo. Estamos hablando de trenes eléctricos que pueden transportar a personas que ojalá tengamos en un par de años acá en Cocha, no se tarde mucho en inaugurarse. En La Paz tenemos el teleférico, que es un ejemplo súper interesante y lindo de movilidad eléctrica. Y no estamos a nada de comenzar a ver más autos eléctricos y más marcas de autos eléctricos a nivel nacional que estén transportando gente en sus calles. Creo que esta movilidad eléctrica es clave para realmente lograr este proceso de transición energética, de minimizar nuestros impactos y demás, ¿no? Si hablamos del 12% en electricidad, que es algo súper importante porque tenemos que tener la energía disponible para estos otros sectores, una forma de atacar, digamos, desde el lado de la demanda de los que consumen la energía es enfocarnos a electromovilidad. No estamos para nada lejos, o sea, ya está a la vuelta de la esquina. Tenemos autos que se están produciendo acá, tenemos ya ejemplos claros de movilidad eléctrica, todo el mundo ya lo está usando. Estamos a nada de comenzar a implementarlo acá y creo que eso es clave realmente para poder desarrollar de manera sostenible el sector transporte. Que, por cierto, el sector transporte es el responsable de como el 58% del consumo de energía a nivel nacional. Entonces, es el sector grande y grueso al que hay que atacar cuando hablamos de estos temas. Solamente, y obviamente hay que tomar en cuenta esto, si solamente transformamos todos los vehículos convencionales a vehículos eléctricos, lo único que vamos a hacer va a ser transformar la energía que utilizan, digamos, de gasolina a gas natural, porque la electricidad que utilizan estos vehículos está proveniendo de una termoeléctrica que quema gas a unos cuantos kilómetros de distancia. Por eso, creo que hay que considerar ambas ideas en paralelo, ¿no? Hay que trabajar el tema de la oferta de la generación de electricidad de manera sostenible con energías renovables, y a la par hay que analizar el tema de la demanda de energía en los diferentes sectores consumidores, en este caso el transporte, garantizando que la energía que utilizamos, la electricidad, sea renovable. Hay un montón de oportunidades, estamos a nada de comenzar a verlas de manera masiva, y hay de hecho bastantes emprendimientos que están trabajando ya con este tipo de propuestas alternativas de trabajo, digamos, en el sector.
Bueno, Carlos, con todo lo que nos estabas mencionando, una de las perspectivas que justo entra en este tema de las contribuciones determinadas a nivel nacional con todo lo que ha pasado este 2020 es, ¿no?, es una recuperación más verde, ¿no? Es dirigirnos más hacia las soluciones que nos puede brindar la naturaleza, ¿no? Y igual, justo estabas mencionando que ya se están creando estas alternativas, igual que existen o se están creando estos emprendimientos con este enfoque. Y bueno, volviendo al tema de el 2020, que afectaba bastante a todo el mundo, más que todo en el tema económico, ¿no? Obviamente, también está el tema de la salud. ¿Cómo crees que la energía puede contribuir en la reactivación económica post pandemia que nos ha dejado todo el 2020?
Bueno, creo que parte bastante con el punto anterior que habíamos tocado, ¿no? Y la relación entre la activación económica que está asociada a la introducción de una nueva tecnología, que serían las energías renovables o la electromovilidad, digamos, en nuestro medio. Y el hecho de que hay un montón de oportunidades de financiamiento e interés internacional para el desarrollo sostenible de los diferentes países, entidades, instituciones y demás, ¿no? Entonces, si tenemos que ver una forma de reactivar nuestra economía post-pandemia para no quedarnos en una crisis prolongada, creo que este es un momento clave, ¿no? Hay fondos y financiamiento que podemos redirigir a esta nueva tecnología que va a generar un movimiento económico que nos va a permitir realmente activarnos. O sea, creo que es la mejor palabra, es activar la economía utilizando este tipo de proyectos. Básicamente parte de aprovechar las oportunidades que tenemos y enfocarlas en estos aspectos que estamos analizando, ¿no? La pandemia ha sido fatal para un montón de gente y ha puesto en una crisis enorme a todos los países, pero creo que hay oportunidades de generar y iniciar un nuevo desarrollo. Si ya estamos mal, comencemos ahora a levantarnos, pero que esté con un buen pie, digamos, en mirando al norte, digamos, por así decirlo.
Bien, amigo, ya para ir finalizando el programa de hoy, nosotras hemos hecho estas preguntas, obviamente investigando y leyendo sobre energía. Y bueno, como Carlos es el experto, Carlos, no sé si hay algo más que tú quisieras agregar acerca de la temática de matriz energética y CDNs.
Ok. Hay un montón que quiero agregar.
Como lo más importante.
Sí, estoy intentando ordenar eso. Creo que el sector energético, a nivel global, es súper claro la relevancia que tiene en el tema de emisiones. A nivel nacional, quizás no es tan relevante, debe ser el segundo contribuyente a nivel nacional. Todavía se está discutiendo si industrias o energía, cuál está en segundo lugar. En primer lugar está AFOLU, digamos, agricultura, forestería y otros usos de suelos. Pero energía es uno de los principales. No es el más relevante, pero es uno de los principales. Entonces, como está dentro del top 3, digamos, es uno de los sectores críticos que tienen que analizarse. Y quizás justamente por eso es que mucha gente prefiere darle bola o prefiere enfocarse solamente a las partes lindas, digamos, de lo que sería el sector energía en nuestras NDCs, ¿no? El sector eléctrico es algo que podemos más o menos tratar, donde ya hay experiencia, hay ideas a futuro, y es bueno que tengamos metas ambiciosas de participación, digamos, de renovables en nuestra matriz eléctrica. Sin embargo, hay un montón de cosas que podemos hacer para realmente hacer más sólidas y más ambiciosas nuestras metas, ¿no? No nos enfoquemos solamente en el sector eléctrico, porque el sector energético es mucho más que eso. No es solamente la electricidad, sino es toda la energía que consumimos. Y desde ese lado, creo que es importante tomar en cuenta todos los otros subsectores, ¿no? O sea, sector transporte, industrias, residencial y demás. Y todas las medidas que podríamos tomar en cada caso para poder tener un aporte significativo a nuestras reducciones de emisiones a nivel nacional. Como les decía, la electromovilidad podría atacar directamente un sector que es el responsable del 58% del consumo de energía. Entonces, solamente con una buena medida, unas buenas metas y ambiciones y proyectos que estén enfocadas a este sector, podrían estar reduciendo la mitad del consumo de energía fósil que tenemos a nivel nacional, y eso es mucho más de lo que estamos esperando, ¿no? A nivel comercial, residencial, industrial, ¿por qué no ver en alternativas de generación localizada y distribuida? O sea, ¿por qué no generamos nosotros nuestra propia energía a partir de fuentes renovables? Es algo que ya se está haciendo. Energética tiene el primer sistema de generación distribuida conectado en su techo hace 10 años, que les cubre más de la mitad del consumo de energía y lo generan con energías renovables, es decir, están limitando su impacto a la mitad. ¿Por qué no replicamos eso a todos los niveles que se puedan, ¿no? Residencial, comercial e industrial. Hay un montón de cosas. Creo que las NDCs o las CDNs, yo lo manejo en inglés, me van a disculpar, pero creo que estamos en el momento crítico para realizar una nueva propuesta y una actualización de nuestras metas, pero que sean mucho más contundentes que las que tenemos ahora. Las que tenemos ahora son ambiciosas, pero están muy focalizadas. Entonces, ¿por qué no ampliamos el abanico y realmente comenzamos a trabajar en todas estas áreas que hemos dejado de lado? No hay ningún problema en haber tenido una NDC inicial con algún enfoque o con algunas características. Son documentos que se van renovando y se van trabajando de manera cíclica. O sea, se revisan, se mejoran y se presentan. Entonces, no es ningún problema decir, ok, quiero incluir estas cosas, creo que esto es mejor, vamos a cambiar estas variables, vamos a meter estos indicadores, estas metas. Todo parte de un proceso de autoevaluación y realmente pensar en qué es lo mejor para todos nosotros, ¿no? Bolivia no contribuye casi nada a las emisiones globales, pero eso no significa que no tengamos que hacer nada para realmente contribuir, ¿no? Independientemente de nuestro impacto, deberíamos estar pensando en cómo podemos hacer en nuestras medidas, en nuestras capacidades, cómo podemos contribuir a minimizar estos efectos que están asociados al cambio climático, ¿no? Y es una frase súper linda que tenemos en nuestra NDC, ¿no? Tenemos una responsabilidad compartida pero diferenciada y sobre eso tenemos que trabajar. Estamos en unas condiciones y sobre nuestras condiciones tenemos que ver qué podemos hacer. Creo que estamos en un momento clave y crítico para ser más ambiciosos en nuestras metas. Creo que con eso estamos. Gracias.
Gracias a ti, Carlos. Y bueno, muchas gracias por realmente como aclararnos este tema de energía y CDNs o NDCs, aclararle eso a la gente, ¿no? Que CDNs y NDCs es lo mismo, solo que uno está en inglés y el otro está en español. Y bueno, gracias Carlos por estar el día de hoy en el programa, por acompañarnos, y lo vuelvo a decir, por aclararnos este tema de energía y CDNs.
No, gracias a ustedes por la invitación. Creo que es súper importante comenzar a tocar estos temas, ¿no? Con el tiempo, mucha gente deja de darle bola a estas cosas y hay muy poca participación de la población general. Es bueno que hayan espacios de difusión y de socialización, digamos, de estos temas y de estas ideas y conceptos. Y bueno, me parece genial poder contribuir en un poquito para que las cosas sean más claras, digamos, ¿no? Y bueno, hasta la siguiente oportunidad, supongo, y para cualquier cosa estamos en contacto, ¿no? No hay dónde perderse con mi nombre, es Carlos Fernández, y me pueden encontrar en las redes sociales así, si es que necesitan alguna aclaración, si tienen algunas dudas, estoy ahí para ayudar.
Gracias, Carlos, y bueno, él ya lo decía, pueden buscarlo en sus redes sociales o en Facebook, por si tienen alguna duda. Y bueno, otra vez agradecer a Carlos por ayudarnos a lograr este objetivo del programa, que es realmente explicar estos temas de una forma sencilla y simple para que la gente entienda estos temas sobre medio ambiente, ¿no? También queremos agradecer a Daniela Valderrama, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Dani.
Gracias a ti, Sara, y bueno, nuevamente, gracias, Carlos, por habernos dado este pantallazo acerca de lo que es la energía y también esta relación que tiene con el cambio climático y más que todo, ¿no?, con las contribuciones determinadas a nivel nacional, que al fin y al cabo son un deber de todos nosotros poder aportar en estos compromisos climáticos para que podamos tratar de reducir todo ese impacto ambiental que está habiendo en el mundo, ¿no? Igual agradecer a la audiencia por acompañarnos una semana más y bueno, esperamos a que haya disfrutado de este programa y que continúe con los siguientes que también son temas ambientales de interés social.
Y bueno, amigos, hasta aquí su programa Aterrizando, pero no nos vamos sin antes volverles a recordar que tienen que salir de sus casas con su barbijo, utilizar alcohol en gel, desinfectarse siempre las manos, pero sobre todo respetar el distanciamiento. Soy Sara Paulina Camacho Castillo y fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto o desde donde nos esté escuchando. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.